Desertan otros dos peloteros cubanos.
Reafirma Rusia su apoyo a Cuba y rechaza sanciones de los Estados Unidos.
Iglesia Católica en Cuba reorienta la Jornada Nacional de la Juventud en agosto.
El aumento de salarios en Cuba pudiera aumentar la inflación, proyectan expertos.
Detenidos dos miembros de la Guardia Bolivariana por la tortura y muerte del capitán Rafael Acosta.
Los Estados Unidos y China reanudan negociaciones.
Y la Casa Blanca dice que Irán está jugando con fuego.
Deportes. El equipo de Brasil, anfitrión de la Copa América de Fútbol, derrotó esta noche a Argentina y avanzó a la gran final. Jugará este domingo contra el ganador de mañana entre los equipos de Chile y Perú. Y esta noche, el pelotero cubano Yuriezky Gurriel conectó dos jonrones, un doble y tiene cuatro impulsadas, y el Houston está ganando su partido. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este martes 2 de julio del año 2019. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocars.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba.
La Federación Cubana de Béisbol confirmó en su cuenta de Twitter que los peloteros Jorge Carlos Vera Aldana y Orlando Acevedo Gutiérrez abandonaron el equipo Cuba tras el último juego en la Liga CAM de Béisbol.
Las deserciones de Vera y Acevedo se suman a la de Yoelqui Céspedes, que ocurrió la semana pasada.
El régimen cubano culpó de las deserciones a Washington por cancelar el acuerdo al que habían llegado las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol, que permitía pagar una tarifa a la federación para contratar a los peloteros cubanos.
Ese acuerdo se canceló porque la Casa Blanca consideró que un pago a la Federación Cubana equivale a un pago al gobierno de Cuba, lo que violaría el embargo existente.
La cancelación del acuerdo entre el gobierno de Cuba y la Organización de las Grandes Ligas de los Estados Unidos no es la causa por la que más peloteros cubanos abandonen sus equipos para entrar en el mercado del béisbol mejor pagado del mundo. Así opinó desde la isla el periodista independiente Iván García, quien conversó con Amado Gil.
Culpar a la cancelación del acuerdo entre la Federación de Béisbol de Cuba y la Organización de las Grandes Ligas en Estados Unidos por las últimas tres deserciones de peloteros cubanos en un torneo en New Jersey es negar la historia de las deserciones, afirmó desde La Habana Iván García, periodista independiente cercano al mundo del deporte.
No, es evidente que no se ve a que no se ha firmado acuerdo. Cuando no había acuerdo, pues creo que desde el 91 al 2017, 2018, fueron más de 1,000 peloteros que abandonaron el país. Y luego, incluso, ya estando en el acuerdo, hubieron 3-4 que no confiaron mucho en que esos acuerdos pudieran tener un final feliz, también abandonaron.
La Federación Cubana de Béisbol, en su cuenta de Twitter, reconoció que los peloteros Jorge Carlos Vera Aldana, Orlando Acevedo Gutiérrez y el joven Yoelqui Céspedes abandonaron el equipo cubano en New Jersey, Estados Unidos, durante los Juegos de la Liga Canadiense Americana. Pero además calificó de reprochable la actitud de los peloteros y culpó a la cancelación del acuerdo entre Cuba y las Grandes Ligas. Iván García se mostró favorable al acuerdo, pero también dijo que este no garantiza el cese de las deserciones.
Esto realmente va a continuar, ¿no? Sencillamente hasta que no se busque simplemente un acuerdo que sea beneficioso para, en este caso, los jugadores y sus familiares, que realmente son los verdaderos artífices que hay detrás de los peloteros, ¿no? Y pues va a seguir el goteo incesante de peloteros que están a marchar del país.
El acuerdo entre las Grandes Ligas y Cuba fue cancelado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues el pago que recibiría la Federación Cubana de Béisbol, considerada parte del gobierno cubano, hubiera sido violatorio del embargo. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Rusia reafirmó su apoyo a Cuba y el rechazo a las sanciones de los Estados Unidos durante una reunión en Moscú entre el presidente del Comité de Exteriores del Senado, Konstantin Kazachov, y la presidenta o vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ana María Mari Machado.
Kosachov dijo, como se sabe tradicionalmente, una vez al año aprobamos una declaración especial en el Senado para expresar nuestro apoyo a Cuba y condenar la política de sanciones de Estados Unidos, y añadió, espero que la necesidad de hacerlo desaparezca lo antes posible.
Al mismo tiempo indicó que mientras haya motivos para adoptar esas declaraciones, Rusia lo seguirá haciendo tanto en el Parlamento como en plataformas internacionales como las Naciones Unidas.
Y en Cuba el gobierno hizo pública la decisión de incrementar el salario promedio, pero varios expertos proyectan que la inflación aumentará y la economía será perjudicada. Yoandy Castañeda tiene los detalles.
El sucesor designado Miguel Díaz-Canel hizo el anuncio de un incremento salarial entre bombos y platillos y con una amplia cobertura de la prensa oficialista. Pero el economista independiente Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en declaraciones a Radio Martí, dijo que incrementar los salarios a trabajadores del sector no productivo va a generar mayor inflación, más desorden de la economía interna y un incremento en la deuda pública superior a los 7,000 millones de pesos, en un proceso que de por sí denominó como esclavitud moderna.
Estos 400 pesos que parecen elevarse son una cifra bastante cuestionable, pues anteriormente el pago por resultado en las empresas y unidades presupuestadas del gobierno, el mínimo era establecido de 250 pesos. 250 pesos pagarle a un ser humano mensualmente, a un cubano de a pie, es una violación a los derechos humanos, indudablemente, que son alrededor de 10 CUC, algo así como 9 u 8 dólares. Es algo bastante precario y al presidente habría que preguntarle cómo creen que viven los cubanos, o mejor dicho, es decir, los esclavos cubanos.
Por su parte, uno de los voceros digitales del régimen, Iroel Sánchez, tuiteó acerca del aumento salarial como un logro del castrismo y le llovieron las críticas en las redes sociales. Un usuario le respondió, el 68% aumentó de $20 al mes a 34. Eso es esclavitud. Ustedes están viviendo en otro planeta. Siguen viviendo en los 60 y estamos en 2019. Siguen hipnotizados por el culto a Fidel Castro, que está totalmente obsoleto. Tienen que cambiar o más nunca van a salir de la pobreza. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
La crisis económica que atraviesa Cuba obligó a la Iglesia Católica a reorientar la Jornada Nacional de la Juventud hacia cada diócesis de la isla entre el 1 y el 4 de agosto entrante. 3 años atrás, la actividad había sido programada para realizarse en Santiago de Cuba.
El arzobispado de La Habana explicó que por los elevados precios del transporte y la logística en general, los obispos cubanos tomaron la decisión de reorientar la sede de la referida jornada juvenil y ampliarla a todas las diócesis del país.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, dijo que las limitaciones actuales hacen prácticamente irrealizable la jornada como se había programado en un principio.
El padre Jorge Luis Pérez Soto, de la Arquidiócesis de La Habana, dijo que ahora serán 13 sedes diocesanas en las cuales debemos hacer brillar el mismo entusiasmo, la misma alegría y el mismo espíritu misionero testimonial que pensábamos llevar a Santiago de Cuba hacia Cotó.
Y a las 11:09 pasamos al pronóstico del estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el huracán Bárbara se mueve sobre las aguas del Pacífico, permanece un centro de altas presiones de 1018 milibares sobre las aguas del nordeste del Golfo de México. Este centro de altas presiones se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas, por lo menos hasta el jueves, día de los festejos por la libertad de los Estados Unidos. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas, fuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:10 hacemos un recorrido noticioso por la crisis de Venezuela.
Las autoridades de Venezuela detuvieron a dos personas, pero el abogado del fallecido capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo considera que el gobierno pretende evadir responsabilidades. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene la información.
El Ministerio Público imputó al teniente de la Guardia Nacional Ascanio Taracio y al sargento segundo de la Guardia Nacional Steven Zárate por el delito de homicidio preterintencional con causal por sus presuntas responsabilidades en la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo ocurrida el 28 de junio. Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio. El día 28 fue trasladado por una comisión de la Dirección de Contrainteligencia Militar ante el tribunal para ser presentado e imputado por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y rebelión militar, pero iba en una silla de ruedas. El juez ordenó su traslado al hospital, donde al llegar falleció, tal y como relató a Radio Martí su defensor Alonso Medina, quien detalla que en el tribunal el oficial pedía auxilio.
Y solo se le pretenda calificar el delito de homicidio, desconociendo de cualquier manera todo lo que es la legislación con respecto a la tortura. La única explicación es que el delito de homicidio podría generar responsabilidades individuales, mientras el caso de los delitos de tortura genera responsabilidad al Estado, la cual pretenden evadir.
Medina exhortó al Estado a dar a conocer los detalles de la autopsia del militar y hacer entrega del cuerpo a sus familiares tras 3 días de la muerte del oficial de la Armada. Este hecho se registra a 7 días de la entrega ante la Organización de Naciones Unidas del informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, aseguró que el Partido Socialista Unido de Venezuela apoya la solicitud de Maduro para investigar la muerte del oficial.
No quedarán impunes ninguna de estas actuaciones irregulares que así se determinen que hayan ocurrido. Desde el primer momento se ha ordenado la investigación y todos los funcionarios están a la orden de los tribunales y del Ministerio Público.
El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a una marcha en Caracas el próximo viernes 5 de julio, cuando se celebra la firma del Acta de Independencia de Venezuela, desde la sede del Programa de Naciones Unidas en la Avenida Francisco de Miranda en Caracas hasta la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, para exigir ante la Fuerza Armada, la ONU y la comunidad internacional el fin de las torturas, asesinatos, violaciones de derechos humanos y la intervención cubana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La madre de un joven de 16 años que perdió ambos ojos tras recibir disparos de perdigones por parte de policías en una protesta opositora clama justicia en un caso condenado por la oposición e investigado por el gobierno de Nicolás Maduro. Los detalles con la AFP.
En el hospital de San Cristóbal, la capital de Táchira, en Venezuela, un joven de 16 años permanece internado tras perder sus dos ojos en una protesta opositora. Su madre clama justicia, luego de que su hijo adolescente recibiera disparos de perdigones y quedara completamente ciego.
Esto es muy fuerte. Mi hijo está, como se dice, en shock. Él terminó de despertar ahorita de la anestesia y todo eso, y lo que pide es morirse porque le cegaron su vida, quedó sin sus dos ojitos.
Según Parada, Rufo participaba en una manifestación el lunes cuando fue impactado en el rostro con perdigones de goma que le dispararon efectivos policiales. El médico que atiende al adolescente confirmó que recibió 52 disparos de perdigones en la cara.
Justicia, que me ayuden todos a que estos policías no queden impunes, porque como son policías del gobierno, eso duran 2 meses preso y después lo sueltan. No, que caigan todos los que estaban, porque todos esos policías estaban agrediendo a las personas.
El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, calificó el acto de sádico, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro informó que detuvo a 2 policías y que serán severamente sancionados por sus actos.
Y el Tribunal de Justicia de Venezuela admitió todos los cargos contra el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, manteniendo la privativa de libertad y pase a juicio, mientras el defensor del pueblo rechaza cualquier trato cruel, inhumano y degradante contra los privados de libertad. Jorge Orellana tiene el informe.
El Tribunal Supremo de Justicia, en una audiencia preliminar, admitió todos los cargos contra el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, manteniendo la privativa de libertad y el pase a juicio sin fecha establecida. Desde agosto del 2018, Juan Requesens es procesado penalmente por el Tribunal Primero de Control con competencia en terrorismo, junto a 16 personas, también llevadas a juicio por estar supuestamente vinculados con el atentado fallido en contra del gobernante Nicolás Maduro. El abogado Joel García dijo:
la juez Carol Padilla declaró sin lugar todas las excepciones opuestas por la defensa y cuando digo todas, es de todos los defensores. Declaró sin lugar las nulidades opuestas por la defensa de Juan Carlos Requesén, declaró sin lugar la incompetencia que solicitó la defensa de Juan Carlos Requesén, y lo único que acogió fue la solicitud de la defensa de que la Procuraduría General de la República no tenía velas en este entierro, no tenía ni arte ni parte en este caso, debido a que Juan Carlos Requesén no está siendo acusado por daños al patrimonio de la nación.
Por su parte, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, resaltó que ante el hecho ocurrido el pasado 29 de junio, la Defensoría abrió una investigación que fue remitida al Ministerio Público para que se recopilen las pruebas y los implicados en el caso de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
Entonces, ya la situación de la muerte tiene que ser cualquier muerte, entonces tiene que ser investigada. Cuando en este caso es una muerte sorpresiva de una persona bajo custodia, tiene unas características muy especiales.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, conversó este martes con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para felicitarlo en ocasión del 5 de julio, es el Día de la Independencia de Venezuela.
En la conversación telefónica, Pompeo reiteró el apoyo de los Estados Unidos a Guaidó, la Asamblea Nacional y el pueblo de Venezuela en su lucha pacífica por la libertad y la prosperidad.
11:16, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
La reciente cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte en la frontera entre las dos Coreas marcó el final de las hostilidades mutuas entre los dos países, así señaló el martes el presidente de Corea del Sur. Sin embargo, muchos expertos son escépticos y sostienen que fue solo un momento televisivo carente de contenido.
Durante su improvisada tercera reunión cumbre en la zona desmilitarizada el domingo, Donald Trump y Kim Jong-un reafirmaron su amistad y acordaron reanudar las conversaciones nucleares. El breve paso del presidente Trump al otro lado de la frontera le convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en activo en pisar territorio norcoreano. Pero ninguna de las partes indicó que estén más cerca de solucionar las diferencias que hicieron fracasar su anterior reunión.
El presidente surcoreano Moon Jae-in dijo durante una reunión de su gobierno que el encuentro en la zona desmilitarizada supone que los dos países declararon el final de las relaciones hostiles y el inicio de una era de paz.
Y en otras noticias, Estados Unidos estudia aplicar aranceles a los quesos y whiskies que provienen de la Unión Europea. El informe llega desde Washington con Tony Cano.
Estados Unidos anunció esta semana que estudia aplicar aranceles por 4.000 millones de dólares a una gama de productos europeos, desde el queso parmesano al whisky irlandés y escocés, como represalia por los subsidios de la Unión Europea a su sector aeronáutico. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos publicó una lista de productos que podrían ser objeto de aranceles, que se sumarían a un listado de productos valorados en 21.000 millones de dólares anunciado en abril. Hoy la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos está emitiendo públicamente una lista suplementaria de productos que potencialmente podrían ser objeto de aranceles adicionales, indicó un comunicado. Los impuestos potenciales a una lista de 89 productos, que también incluye salchichas, jamones, pasta, aceitunas y quesos como provolón y gouda, responden a los subsidios de la Unión Europea en grandes aeronaves comerciales, dice el texto. Por más de 14 años, Washington y Bruselas se han acusado mutuamente de subsidiar injustamente a los gigantes de la aviación Boeing y Airbus, respectivamente, en una disputa previa al gobierno del presidente Donald Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Agentes de la patrulla fronteriza se encuentran bajo escrutinio de los legisladores. Esto no solo por las condiciones en las que migrantes indocumentados permanecen bajo su custodia, sino por recientes publicaciones en redes sociales que les colocan en el ojo del huracán. Jorge Agobián informa.
Condiciones degradantes denuncian legisladores estadounidenses en algunos de los centros de detención de inmigrantes en Texas. Las acusaciones contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, generan polémica en Estados Unidos. Los señalamientos van desde...
A estas mujeres les dijeron oficiales del CBP que tomaran agua del inodoro. Ellas estaban tomando agua del inodoro.
Hasta nuevas evidencias de supuesta separación de niños de sus padres. La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y sus colegas realizan estas acusaciones durante una visita congresional a centros de detención. Y pareciera que no se quedará simplemente en una visita, según el legislador Joaquín Castro.
Esperamos que haya una completa investigación. Espero una investigación congresional.
En declaraciones atribuidas al vicecomisionado del CBP, la oficina se pronunció sobre las denuncias.
Puedo decirle con la mayor confianza que los inmigrantes, todos y cada uno bajo nuestra custodia en todas nuestras instalaciones, tienen acceso a agua potable, tienen acceso a comestibles.
Pero la conmoción es mayor. El escándalo alcanzó otro nivel cuando el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que se encuentra investigando a agentes actuales y retirados de la patrulla fronteriza, que según un informe de un medio estadounidense formarían parte de un grupo de Facebook que publica contenidos racistas, sexistas y violentos sobre inmigrantes y legisladores estadounidenses. Los oficiales involucrados están bajo el escrutinio de la agencia, aseguró su directora Carla Provost, quien catalogó el hecho como completamente inapropiado. Jorge Agobián, Voz de América.
Y a las 11:21 minutos vamos a las redes con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Este martes, la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, emitió una declaración en la que reconoce que el aumento salarial anunciado por el régimen cubano es un paso positivo, pero les está exigiendo también a este régimen que hayan mejoras de una vez y por todas en cuanto a las libertades sindicales de los trabajadores cubanos, y también pidió que se tomara en cuenta la situación que tienen los trabajadores por cuenta propia en el país. Para Radio y Televisión Martí hablaron el sindicalista independiente radicado en Miami, Joel Brito, y desde La Habana habló Marielena Mir Marrero. Esta subrayó que para nada significa un alivio para los trabajadores cubanos el hecho del nuevo aumento salarial, cuando lo están haciendo principalmente para los trabajadores de la Administración Central del Estado. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Ya las 11:23 minutos, vamos a hacer un recorrido por América Latina.
En la Argentina analizan sancionar a una escuela por izar una bandera de Cuba en honor al Che Guevara. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal amplía la información.
En una festividad patria celebrada días atrás en la Argentina, fue izada la bandera de este país junto a la de Cuba. En un acto oficial realizado en la Escuela Pública de Gestión Social número 2 de la provincia del Chaco. El acto fue un homenaje al Che Guevara, con música y vestimentas alusivas, cuando en realidad se recordaba la creación de la bandera argentina. El periodismo local dio amplia publicidad al hecho, considerándolo insólito. Fue el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, quien de algún modo explicó la situación.
Hay escuelas de gestión estatal, las escuelas de gestión privada y las escuelas de gestión social que, según la ley, pueden armarla asociaciones, fundaciones, agrupaciones. Ha habido algunas provincias que las han regulado razonablemente bien y otras que no lo han hecho.
Finocchiaro además descalificó fuertemente a Guevara, expresando, entre otros conceptos, que él mismo fusilaba a prisioneros en actos criminales genocidas. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Brasil prohibió la venta de tabacos cubanos Coiba porque la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, señala que se detectó un exceso de ácido sórbico, un compuesto orgánico natural empleado como conservante en los habanos.
La medida entró en vigor el pasado 23 de mayo, aunque los tabacos continúan a la venta debido a lo que ha sido calificado como un recurso administrativo.
Por su parte, el vicecanciller cubano Rogelio Sierra escribió en Twitter que para quedar bien con el amo del norte, Brasil prohíbe la marca cubana Coiba e inventa burdas mentiras para desprestigiarla.
La exmandataria argentina Cristina Fernández, quien presidiera entre 2007 y 2015 y actual precandidato a la vicepresidencia, viajó este martes a Cuba por tercera vez este año para visitar a su hija, Florencia Kirchner, quien recibe allí tratamiento de salud, confirmaron al EFE fuentes partidarias.
La también senadora fue autorizada a viajar entre el 2 y el 10 de julio por el Tribunal Oral Federal, que la juzga por supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas viales en la provincia sureña de Santa Cruz durante su gestión.
De este modo, la compañera de fórmula en el peronista Frente por Todos de Alberto Fernández, candidato a la presidencia, hace un receso en la campaña electoral con vistas a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se disputarán el 11 de agosto.
11:26, le damos paso a Edemio Navas con los deportes y hoy sí me tienes buenas noticias, ¿no?
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, de Oriente a Occidente, y no dejes a Nueva Gerona fuera. Bueno, los Yankees y los Mets jugaron esta noche y, bueno, el equipo de Damaso, los Mets, derrotó a la novena de los Yankees 4-2, pero aún así los Yankees se mantiene cómodo en primer lugar en el este de la Liga Americana. Después ampliaremos el tema. Señores, esta noche Gabriel Jesús en el minuto 18 y Roberto Firmino en el 70 anotaron goles y de esa forma Brasil, país sede de la Copa América de Fútbol, avanzó a la gran final de este evento al superar en su casa a Argentina 2-0. Por lo tanto, Brasil estará disputando la gran final este domingo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro ante el ganador del encuentro de mañana miércoles a las 8:30 de la noche en Brasil entre los equipos de Chile y Perú. Y en cuanto a la Copa de Oro de Fútbol, juegan en estos momentos México contra Haití, pero mañana en la otra semifinal Jamaica rivalizará contra el 11 de Estados Unidos. En las Grandes Ligas de béisbol, hace solamente unos minuticos, el equipo de los Marlins perdió 3-2 ante Washington. Dejaron al campo al equipo de los Marlins en la capital norteamericana, o sea, Washington DC. Por su parte, el cubano Lourdes Gurriel Jr. anotó una carrera, impulsó una, batea para 315, pero su equipo, el Toronto, perdió hoy martes por la noche contra el Boston 10-6 en la continuación de las ligas mayores. Por el Boston, el cubano Julito Martínez de 5-1, pero el hombre grande de la ofensiva fue el dominicano Rafael Divers. Disparó 2 jonrones, llegó a 14, se fue de 5-4 con 2 anotadas y 6 carreras impulsadas. El equipo de los cerveceros perdió en 11 entradas, 5-4, ante los Rojos de Cincinnati. Y aquí el cubano Yasiel Puig disparó un sencillo y su jonrón número 18 de la temporada acumula ya 46 impulsadas. Otro cubano, Candelita Iglesias, de 5-1, y lo ganó el pinero Raizel Iglesias, su segundo éxito. Raizel lanzó la 11ª entrada sin ningún problema y mejoró su promedio de carreras limpias a 4.29. Filadelfia fue otro equipo que ganó esta noche. Superó al Atlanta 2-0, pero aún así el equipo de los Bravos está en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. En tanto, en estos momentos, en el noveno inning, el Houston derrota 9-8 a los Rockies de Colorado, gracias a que en la séptima entrada, el equipo de Houston perdiendo 8-7, el cubano Yulieski Gurriel disparó jonrón con un corredor en segunda base. Anteriormente, Gurriel había disparado un doble y un bambinazo y ya tiene 10 cuadrangulares este año, y esta noche llegó a 4 carreras impulsadas. Y por último, en boxeo, el cubano Yuliorkis Gamboa volverá al ring. Se enfrentará el 27 del presente mes de julio en Baltimore, el estado norteamericano de Maryland, contra el ex campeón del peso supergallo, el mexicano Román Martínez, mexicano puertorriqueño, un boxeador que tiene buen récord de 30 victorias con solamente 3 derrotas. Gamboa sale de favorito. Hasta aquí nuestra sección deportiva.